Marcelina, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Bien, siguiendo tus pasos a través de las redes sociales, estás a full, con trotadores urbanos.
Sí, sí, este fin de semana pasado fue tremendo porque, bueno, hay un programa de radio que se llama Locos por Correr, con el cual participo y hago una columna para corredores, porque, bueno, yo fui atleta y la verdad es que entreno gente para correr, como ya sabes, trotadores urbanos, y los sábados, una vez por mes, ahí en Costanera, se organiza algo que se llama la Running Party, que es, bueno, justamente en inglés, está puesto como la fiesta de correr, y se junta un montón de gente gratuitamente, y se llaman terribles jodas, porque después de trotar 4 o 8 kilómetros o caminar ahí en Costanera, sí, la gente se junta a tomar unos mates, y bueno, hago la entrada en calor, y el otro día, bueno, ponía, como decís en las redes, la foto de 220 personas haciéndose masajes, que es algo que hago habitualmente, tratar de que se conecten, que se aflojen, que se... bueno, esa sensación placentera que da la conexión con el otro. Así que, bueno, la verdad que sí, como decís, estoy a full y estoy contento con mis cosas, con mi laburo y con mi estudio. Ayer rendí psicopatología, que es la última materia clínica, si se quiere. Así que, bueno, ahora me van a quedar solamente 4 finales y una sola materia, que es jurídica, que vos por ahí me vas a poner una mano con esa.
Sí, totalmente.
Así que, bueno, genial. Ahí
nos debes una visita, nosotros no nos olvidamos.
No, yo tampoco, y estaba diciéndole fuera de aire a Juan Pablo que el miércoles que viene me comprometo firmemente, porque rindo la última materia de este año, el último final que rindo es el 22, así que el miércoles 23 voy a festejar, ahí sí, con una facturita, con un mate, nos encontraremos el miércoles que viene, así que espero que estés, ¿sí?
Sí, totalmente.
Así compartimos y despedimos el año, me encantaría poder saludarte.
Sí,
así
también
que, bueno,
hemos cerrado el año muy amorosamente en la facultad, así que estoy contenta también.
Qué bueno, qué lindo, viste, qué sensación placentera es. Total. Por ahí, por suerte esto, bueno, esto es una columna que se hace en la Universidad de La Plata, y entonces seguramente nos estarán escuchando muchos estudiantes y por ahí comparten esta sensación de logro que uno tiene, sobre todo
totalmente,
cuando uno tiene... Como en mi caso, yo tengo 44 pirulos y la verdad es que entre el trabajo, la familia y las demás cosas, a veces uno tiene que optimizar los tiempos y eso es lo que da también sensación, ¿no? Que más allá de todo lo que hay, uno se pone y se banca hasta las 2 de la mañana o no va a la pileta el fin de semana, todo el mundo tirándose bomba a la pileta el fin de semana. Sin embargo, nosotros estamos ahí
me
con los libros.
Me está describiendo.
Claro,
la cantidad de brindis que me perdí hasta ahora, ¿eh?
Te dice, vamos a la pileta, decís, bueno, claro, está tranquilo, nos vemos después yo me voy a tirar en bomba, ahora por ahora sigo leyendo.
¿Sabés? Justamente, Pablo, hablábamos con los chicos fuera del aire, le contaba a los oyentes, 26.000 inscriptos hay en la universidad, en las diferentes facultades.
¡Qué bárbaro!
Así que imagínate, ¿no?, lo que va a ser la Ciudad de La Plata el año que viene, estamos fascinados.
Es que, claro, la Ciudad de La Plata confluyen un montón de estudiantes y es parecida como una ciudad donde se juntan todos los estudiantes. Y además, fíjate en eso, hace poco escuchaba algo que es fantástico, que es que justamente eso propicia que haya una diversidad de miradas de,
totalmente,
de las cosas.
Sí.
Entonces te encontrás con gente muy rica en La Plata, te encontrás con gente que por ahí podés charlar de cualquier otra cosa, es como, realmente es una ciudad hermosa desde todo punto de vista, desde lo físico y desde la interacción social. Así que, bueno, ¿quién te dice que algún día termino viviendo por allá? Porque ya te digo, siempre tengo este amor con La Plata que no sé por qué es bien, pero realmente admiro todo lo que pasa ahí y me gusta mucho. Desde que haya plazas cada 6 cuadras hasta que esté esta cultura del estudio.
Acá hay materia prima para trotadores urbanos, eso pasa. Entonces,
claro,
inconscientemente...
Claro, es probable que termine en eso, así que bueno.
Bueno, contanos un poco qué elegiste para el día de hoy.
Mira, el menú del día de hoy es un tema que me viene preocupando desde hace un tiempo, que es esta cosa de la queja, que tiene que ver con quejarse la columna de hoy. Es las personas que se quejan. ¿Qué es lo que pasa con esto de la queja? Yo quiero contarles más o menos de qué se trata. A mí me parece que siempre siento lo mismo, ¿no? Que las columnas tienen que tender a que podamos bajar y materializar cosas que por ahí quedan pululando, que no se tratan demasiado, que no se hablan demasiado. Entonces, quizás podamos modificar esta situación que a veces es incómoda para quien la vive y para los otros que están cerca. Porque este es el punto, ¿no? Digamos, en la cuestión relacional, digamos, si tenemos todo el tiempo una persona que se está quejando, evidentemente no es del todo cómodo, uno no la pasa bien, y esto es una columna de vida sana, es una columna de bienestar, de estar bien. Entonces, digo, tengo a veces el temor de que alguno me diga, che, pará, vos hablabas de entrenamiento, ahora estás hablando de otra cosa. Bueno, no puedo evitar quitar mi mirada psicológica de algunas cuestiones, pero lo que quiero que veamos es esto, es que en general suele pasarnos interactuar o tener relaciones con personas que se quejan todo el tiempo. Y entonces, ¿qué es esto de quejarse? Es transferir como una suerte de enojo, ¿sí?, a situaciones externas. Lo que pasa con la persona que se queja es que está mirando hacia afuera y está todo el tiempo repitiendo algo que es que lo demás, o lo de afuera, o los otros, son los que lo perjudican. Están todo el tiempo los demás en contra de la persona. Por lo tanto, eso implica que la persona tiene constantemente sentimientos negativos, ¿sí? Pero además, otra cosa es que esta sensación de que la culpa la tiene el otro y ellos no tienen nada que ver, los exime de toda responsabilidad de revisión personal. Digo, si yo estoy pensando que la culpa siempre la tienen los demás, no tengo nada para cambiar. Estoy perfectamente y el otro siempre me agrede, el otro siempre me trata mal, el otro siempre es el otro el problema, y uno no tiene esa posibilidad o ese juicio autocrítico de mirarse y decir, para, ¿qué está pasando con esto? El punto es que estas personas necesitan, de alguna manera, no solamente el protagonismo, sino también la compasión. Es un dato mínimo, entre paréntesis, que pongo, mi hija encontró que papito le da un beso en el dedo y inventó que siempre se golpea el dedo. Entonces, chiquitita, tiene un año y medio, pero ella necesita que el padre le dé un beso o que la cuide y le diga pobrecita, y entonces se encuentra en me golpeé la cabeza o me golpeé el dedito y viene y me muestra para que le dé un beso y le diga pobrecita. Me parece, como siempre digo, que a veces se culpa el psicoanálisis de mirar mucho hacia a las primeras etapas, pero es que realmente esa primera etapa constitutiva del ser humano y todo lo que le pasa a la persona en esta primera etapa, y te diría que hasta los 12 años, en ese desarrollo evolutivo que sufre o que vive el ser humano, uno va aprendiendo a resolver cosas desde ese momento. Y entonces la queja y el enojo y ese tipo de cosas se entrenan, se practican desde chico. Uno va aprendiendo a lo largo de su vida a resolver las cosas de una determinada manera. No hace mucho tiempo también lo veía Capusotto en uno de sus espectaculares sketches, que había uno que se quejaba todo el tiempo, entonces venía alguien y le hacía las cosas, ¿no? Y entonces era como una, decía, si alguien se queja y está esperando que el otro loco a la gente que no tiene la capacidad de resolver temas, y entonces frente a esa incapacidad se quejan, sí, se enojan y no hacen autocrítica, y entonces los demás tienen que estar bancándose que esta persona todo el tiempo esté quejándose. Ahora, esta revisión que estamos haciendo la hacemos porque justamente esto del bienestar implica que hay cosas que no quedan bien en la persona y en los otros, decíamos también, pero en la persona hay una cuestión tóxica. La persona, todos los que se quejan, los que por ahí están escuchando, digamos, y no estamos hablando de no ocuparse seriamente de un problema, no estoy diciendo que no haya a veces cierto enojo. Lo que estamos hablando es de lo patológico, estar en modo queja. Estar en modo queja es hacer un eje de respuesta, repetir constantemente la queja como el único modo de respuesta y el único modo negativo de ver las cosas en la vida. Ese tipo de cosas, que hay muchas personas que viven así, tienen una sensación muy displacentera en el cuerpo. Generalmente son personas que no viven bien, que tienen esta sensación de que todo lo demás está puesto al servicio de que uno esté mal, y entonces es tristeza, esa persona no vive bien, está angustiada, entonces físicamente siente como está ese dolor en el pecho, puede sentirse mal en la panza. Hay sectores del cerebro que se ocupan de ver cómo se filtra o no se filtra, por ahí tienen hasta alguna falla, diría yo, en esta cuestión del filtro de lo que dicen, porque criticar también es una manera de quejarse. Criticar a los demás es también una manera de quejarse, es un enojo, es expresar un enojo. No hace mucho tiempo en una columna leía, cuando estaba preparándola, leía que cuando una persona insulta o cuando una persona habla de forma negativa, todas las moléculas que hay en el cuerpo, porque a uno le parece una locura, pero biológicamente somos un sistema también. Cuando una persona se queja o insulta, bueno, esas moléculas que están en la saliva de la persona que insulta, sí, después de media hora de producir, termina siendo una toxina que podría matar a 15 conejos, decía el informe. Una locura. O sea, mirá qué toxinas tenemos en la boca, como para dejar de criticar. El goce de la queja, decía Lacan. El goce de la queja significa que se vuelve un síntoma, que la persona descarga sus tensiones a partir de quejarse. Porque ahí está la cuestión. Digo, alguien, ¿por qué diría, che, si es tan displacentero, por qué la gente repite la queja? Claro, porque cuando una persona empieza a decir y a decir y a decir, de alguna manera siente la sensación de descarga, encuentra cierto placer en esto de descargarse y quejarse. Por eso lo repite, por eso estamos en la fila de por pagar los impuestos y hay un tipo que dice, che, yo, pero a mí mismo, y empiezan todos a quejarse. Contagia a los demás quejarse. Y entonces, digo, decía Lacan, el goce y la queja lo decía porque hay una cuestión de síntomas, hay una cuestión de que hay que empezar a revisar síntomas. No es tan fácil como decir, che, dejá de quejarte. No, hay que trabajar con esa persona tiene que implicarse para ver cómo lo va a resolver, porque a veces las consecuencias son complicadas. Vos fíjate que el que se queja, decíamos, no va a poder cambiar nada, porque claro, si siente que todo viene de afuera, él no tiene nada para cambiar. El otro problema es que se queda solo. Porque la gente que está quejándose todo el tiempo no necesita espectadores. Los demás no queremos escuchar tanto tiempo que alguien se queje. Entonces la persona se termina quedando sola, y esto tampoco está bueno. Pero entonces los tres órdenes, los tres estadios, el biológico porque no termina sintiéndose bien, el psicológico porque termina siendo sintomático, y esta cosa relacional que termina quedándose a veces sola la persona, y termina pasando lo que la profecía autocumplida, ¿viste? Tanto se queja, tanto se enoja que
no,
termina
quedándose más, solo,
es la peor. Así que la recomendación sería, para cerrar esta columna, tratar de bajar 1000 cambios, esto desde lo conductual, digo, esto requiere de un tratamiento y de empezar a mirar cómo a veces las personas resuelven los temas, ¿eh? Sentarse e implicarse. Implicarse es hacer una construcción personal. Y hacer esa construcción personal significa mirar para adentro. Dejar de mirar hacia afuera todo el tiempo, porque si encuentro encima lo negativo afuera y la paso mal, entonces tiene que haber un cambio paradigmático. La persona tiene que sentarse consigo y decir, a ver, pará, esto no me hace bien, tengo que mirar para adentro, y entonces la espiritualidad, la esencia de la persona se encuentra en el lugar donde uno lo busque. Digo, si alguien es muy católico, bueno, ir a charlar sobre este tema para ver qué encuentra en su esencia. Pero yo lo que te puedo recomendar desde mi mirada es que el yoga es una disciplina, como el Tai Chi Chuan, son disciplinas que permiten una mirada interna, pero no todo el mundo es tan valiente como para poder hacerlo. Y esto significa que cuando empiezo a practicar yoga y empiezo a hacer respiraciones y meditaciones, empiezo a encontrar un montón de cosas positivas en el interior propio, en la propia persona. Uno encuentra un montón de cosas distintas. Esto por ahí es difícil, la gente que practica yoga o que practica meditación lo va a entender, pero la mirada interna es eso, es hacer una mirada interna implica conectarse con las sensaciones personales que definen qué me gusta y qué no me gusta. Tan sencillo como eso, y permite cierta fluidez en el trato con los demás, porque en la medida que estoy bien y apunto al bien común, entonces me llevo mejor con el resto de las personas. Por lo tanto, la recomendación de hoy es, a partir de vivir en modo queja, es tratar de hacer un stop, es tratar de implicarse, y es hacer una construcción personal que puede empezar en el yoga, que se puede complementar con terapia, porque no hace bien quejarse, trae trastornos físicos, emocionales y relacionales. Por lo tanto, no hay fluidez, y lo que queremos lograr con esta columna es que la gente viva armónicamente y con fluidez.
Ay, me encantó. Ya estuve tuiteando, así que seguramente le podemos hacer réplica también en el Facebook. Nos encontramos entonces el miércoles que viene, face to face.
Miércoles que viene, bueno, nos juntamos, voy a tener el placer de acompañarte ahí, como lo habíamos hecho en otra oportunidad, tomaremos unos mates y bueno, haremos radio juntos. Así que bueno, espero que nos acompañen los oyentes platenses que siempre me acompañan.
Antes de irte, Pablo, ¿cómo te puede ubicar los oyentes?
Bueno, mi nombre es Pablo, el apellido es Pilliet, se escribe con Elie, ¿sí? Pillet, y @trotaurbano son los medios de comunicación. Siempre les digo que conectemos, porque quizás pueda humildemente orientarlos para que vivan, como decía, de modo armónico, de modo fluido.
Impecable, te mandamos un beso enorme.
Gracias, Marce, beso enorme, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego. Pablo Pillet, pasó por Radiopolis Ciudad Invadida dándonos un pantallazo, ¿no?, de las cosas que no debemos hacer con respecto a la queja. My name is Cupid Valentino. Outcast suena Happy Valentine's Day. And I just wanna say one thing. Happy Valentine's Day.